Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Nos encontramos con una invitada que la vez anterior nos encantó. Explicaba todo con mucha claridad.
Gracias.
Así que, Almudena Moreno, bienvenida a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Almudena es directora de Vida Fertility, una de las clínicas más less friendly que tenemos en Madrid y también en Alicante. ¿Qué tal estás, Almudena?
Muy bien, pues nada, súper contenta de estar aquí otra vez. Es muy divertido hacer podcast con vosotros y me encanta. No, así ya, que nada, dispuesta
ya no, y a nosotras también.
A compartir este ratito. Fantástico.
¿Sabes? Te quería hablar, Almudena, hoy de algo que no solemos hablar mucho. Mira, yo te voy a contar. Yo tengo tres hermanas pequeñas, bastante más pequeñas que yo, que parecen mis hijas. Cuando salgan ellas, sí, es que yo fui un accidente de mis padres. Entonces después ellos ya han rehecho su vida y han tenido hijos en la edad normal. Y una de mis hermanas ha comenzado a tener novio. Y yo, claro, como hermana mayor, pues me he sentado con ella porque me ha parecido súper interesante explicarle todas las formas posibles para no embarazarse. Y ella me ha sorprendido porque ya se lo habían enseñado todo, o sea, ya lo sabía absolutamente todo, sabía más que yo de esto. Y entonces eso me hizo reflexionar en plan de qué fuerte que todo lo que enseñamos a las mujeres jóvenes, a las adolescentes, esté relacionado con no embarazarte y luego cuando ya te haces mayor te das cuenta de que no tienes ni idea de cómo embarazarte, cuándo quieres embarazarte y las dificultades que puedes llegar a tener.
Pues sí, la verdad es que es una cosa bien curiosa que se considere tan dramático quedarse embarazada como para destinar recursos en el cole y en la familia, ¿no? Decir, oye, esto es muy importante, ¿no? No te quedes embarazada fuera del tiempo en el que tú decides hacerlo. Ya, pero ¿qué pasa cuando te quieres quedar embarazada? Aquí vivimos tantos dramas de mujeres que cuando han tomado la decisión de ser mamás ya no pueden ser mamás, que creo que es una cosa que hay que tomarse en serio y hay que empezar a explicar a la gente joven cómo funciona su fertilidad y que la decisión de ser madre y la capacidad de ser madre no es algo que vaya a venir dado por la naturaleza en cualquier momento y que las mujeres deben entender que la naturaleza les juega siempre en contra, en general en la vida, pero en la maternidad especialmente, que el tiempo les va a jugar en contra. Y eso hay que explicarlo, ¿no? Que las mujeres muchas veces no saben cómo funciona su ciclo menstrual, no saben qué es la reserva ovárica, no saben, ¿no? Mujeres que con 40 años, ¿no? Comentabas el otro día que había alguien que con 40 años estaba pensando decir que en el futuro quiero ser madre. Ese futuro no existe. Si estás pensando que es una posibilidad, es mucho más probable que no exista esa posibilidad a que exista, ¿no? Si tú tienes 45 años, las posibilidades de ser madre con tus propios ovocitos son muy pequeñas. Es muy probable que te toque antes la lotería de Navidad, estadísticamente.
Bueno, te compras un hijo.
Te compras un hijo. Pero bueno, sí que son cosas que no se hablan y es muy importante que se sepan. Y especialmente las lesbianas, que como acudís al tema de la maternidad con la sensación de que queréis ser madres ahora y ya está, ¿no?
Sí.
Y no tenéis una percepción un poco confundida de esa situación.
Sí, de nuestra fertilidad.
O ha sido mi experiencia esto, ¿eh?
Pero hay algo, vale, ¿la edad es tan rotundamente importante o nuestros hábitos lo pueden ser más? O sea, por ejemplo, hábitos saludables como hacer deporte, comer bien, no fumar o no, o lo que realmente pesa es la edad.
Lo que realmente pesa es la edad. Mira, quien te diga que los hábitos van a cambiarte significativamente tu capacidad de ser madre, te está engañando. Es decir, es verdad que la epigenética, que es como nuestras expresiones genéticas se modifican por el ambiente que nosotros nos creamos o el ambiente en el que nos desarrollamos, pueden tener un impacto sobre ciertos aspectos. Pero el factor determinante es la edad. Y después la edad no funciona igual para todas las mujeres. Nosotros nos encontramos pues, con donantes de chicas que son estudiantes que vienen a donar ovocitos para otras mujeres y les hacemos un chequeo de fertilidad y pues no sé, una tercera parte quizá le tenemos que descartar porque su reserva ovárica ya no es adecuada es que, para las que tienen. Es que
me
parece tienen,
increíble,
¿no?
O sea, además una tercera parte. Pero claro, lo que me comentas, porque por ejemplo yo me embaracé con 36 años y después con 39, pero tengo unas amigas que son pareja que llevan 3 años tratando de tener hijos, se embarazaron 2 veces, han tenido abortos, tal, y comenzaron a los 32 años, que cuando comenzaron yo dije, esto lo logran el próximo mes.
No, no tiene por qué. Es decir, hay gente que con edades distintas el impacto de la edad ha sido diferente. Luego, además, hay otra serie de factores que van a influir sobre tu capacidad reproductiva. La edad para las mujeres es muy limitante porque es una realidad objetiva que cada mes que tú pasas, tu reserva ovárica es menor que el mes anterior. Claro, mes que pasa, mes que pierdes. Eso es una regla matemática inequívoca. Y además, tiempo que pasa, más número de alteraciones genéticas y morfológicas van a tener tus ovocitos. O sea, tienes menos ovocitos y tienes de menos calidad. Pero luego hay otra serie de patologías o de condiciones que pueden estar afectando a tu capacidad reproductiva y hasta que no empiezas a querer hacer realidad tu deseo de ser madre, no vas a saber que las tienes. Entonces, mi consejo sería, bueno, primero que se informen a la gente joven de esta realidad y que la gente preserve su fertilidad cuando todavía su fertilidad es abundante para que después pueda tomar decisiones en el futuro sin abordar temas pues muy, muy duros. Porque hay mujeres que cuando les surge su deseo de ser madre, eso se convierte en la cosa más importante de su vida.
Sí.
Y sienten que ya no van a poder ser felices, sí, ni sí, se sí, van sí, a poder sí. realizar sin eso.
Te obsesionas un poco, ¿eh? Te obsesionas cuando tienes negativos y tal. Y...
Claro, entonces tú piensa, una cosa que puede llegar a ser el centro de tu vida, una cosa que un momento dado puede cambiar la aguja entre ser feliz y no ser feliz, estás demorando esa situación a encontrártela de frente sin saber qué es lo que va a ocurrir. Por eso creo que es muy importante que igual que en su día se empezaron a promover, oye, hay que hacerse revisiones ginecológicas, hay que sí. ir al dentista. Es decir, hay mucha medicina preventiva que lo que te hace es, oye, ver cómo estás en cada momento por si hay algo que tienes que hacer. A ver, el chequeo de fertilidad tendría que ser igual que una revisión ginecológica.
Sí, yo también lo creo. Y da mucha pena porque hay mucho desconocimiento. Mira, yo te cuento que una de mis mejores amigas a los 35 años decidió chequeársela, dijo, por si congelo. Y en ese momento vio que su fertilidad, a pesar de tener 35 años, era el equivalente a una mujer de 42 años. Y entonces congeló 2 ciclos. Y cuando decidió descongelar, no le servía a ninguno, o sea, porque además eran de muy, muy mala calidad. Al final, claro, ahora es madre, tiene un niño precioso de 1 añito, pero lo fue gracias a la ovodonación.
Claro. Mira, nosotros en Vida Fertility hacemos algo que hacen muy pocas clínicas en España, en algunas en Estados Unidos, pero en España hay poquitas que lo hacen, que es el informe Violet.
Ay, no lo había escuchado nunca.
Ya, pues es muy importante. Bueno, viene gente... Mira, hoy teníamos una americana que venía de Nueva York.
La vi, una chica con la que me topé. Sí, sí.
Pues esta viene aquí por este informe Violet. Lo que se hace es, cuando tú haces un ciclo de preservación, porque nos hemos encontrado esta historia, ¿eh?, de gente que descongela sus ovocitos y resulta que no tiene nada, no tiene nada válido para fecundar. Lo que hacemos es, después de extraer los ovocitos, mediante una tecnología de inteligencia artificial que está muy validada ya, podemos calificar ovocito a ovocito las probabilidades de cada ovocito de generar un blastocisto.
¡Qué fuerte!
La probabilidad de cada ovocito de generar un niño vivo y la probabilidad de toda la cohorte de que tú tengas un niño vivo.
O sea, un óvulo, ni siquiera un embrión.
Un óvulo. Ah. Un óvulo, es óvulo a óvulo. Entonces tú tienes un informe de óvulo 3, óvulo 5. El óvulo 3 tiene esta posibilidad y así ves, te llevas sorpresas de gente con pocos ovocitos de calidad muy buena y gente con muchos ovocitos de calidad muy mala. La decisión de si hacer o no otro ciclo nosotros la tomamos en función de ese informe, porque es que si no, en realidad estás preservando algo mira, esto vas a comprar a un supermercado porque tienes una fiesta el viernes y dame dos filetes congelados y los descongelas y no valen. Y llamas al carnicero y esto no vale. Oye, tú me has dicho que te dé dos filetes congelados, no dos filetes congelados que valgan para algo. Bueno, pues esto es lo mismo. Tú puedes descongelar algo que luego no te vale para nada. Y eso, has pasado tu vida con la tranquilidad de que tienes algo que no tienes.
Qué increíble. Entonces, qué increíble, es, no lo había escuchado nunca, ¿eh?
Yo no, es que no se hacen, es un software que tiene que estar acoplado a los microscopios que se utilizan para hacer las microinyecciones de los embriones. Es una cosa bastante sofisticada, pero que nosotros hacemos como desde hace un año y fuimos la primera clínica en Europa en implantar esta tecnología. Trabajamos en colaboración con el grupo de investigación, que es un grupo que estaba en Estados Unidos, y bueno, pues fuimos los primeros. Para nosotros es una tecnología ahora mismo muy importante.
Claro, es que eso además aumenta vuestra tasa de embarazos considerablemente porque ya sabéis a qué se va a enfrentar la paciente y si tiene que hacer otro ciclo de congelación y tal.
Sobre todo nos ayuda a ser honestos.
Me gusta.
¿Sabes?
Sí.
Porque si tú te has hecho un... Al final, si tú no haces este tipo de valoraciones de lo que estás congelando, estás dando una patada hacia adelante y no sabes qué te vas a encontrar. Yo lo que no quiero encontrarme es dentro de 5 años mujeres que vienen a descongelar sus ovocitos y tengan sorpresas. Dentro de la ciencia.
Y tengo una pregunta, porque en nuestro caso somos mujeres lesbianas y no tendremos una pareja masculina. ¿Tú recomendarías que las lesbianas cuando congelan óvulos, en lugar de congelar óvulos, congelen embriones?
Hombre, siempre es mejor. Siempre es mejor congelar embriones. En el caso de las lesbianas, muchísimo más. Porque cuando tú preservas ovocitos, siempre, 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 con independencia de la calidad que tengan los ovocitos, el proceso de descongelación les impacta de una manera, por ejemplo, que un embrión no. Ya se sabe que las tasas de implantación de embriones que previamente han sido vitrificados son ligeramente mejores que los embriones frescos, probablemente relacionado más con que se hace una preparación endometrial con más calma, pero es así. Es decir, las tasas de implantación de un embrión congelado son iguales o mejores que las de un embrión fresco. Sin embargo, el uso de los ovocitos congelados no es lo mismo. Entonces, efectivamente, tú no vas a tener pareja. Si quieres ser madre, tienes claro que quieres ser madre y no sabes cuándo, lo mejor es aprovechar ese ciclo para tener tu propio embrión. Te va a salir económicamente mejor y es muchísimo más seguro.
Claro, es que yo también creo, porque al final ya lo tienes ahí y al final, imagínate que tú congelas como soltera lesbiana y 4 años más tienes una novia, pues si quieres que se embarace...
Es que no va a cambiar nada.
No va a cambiar nada porque no se usa su material genético para tal. Vale, ahora esto me lleva a otra pregunta. Si yo congelo embriones y tengo una pareja y vengo con mi pareja a congelar embriones, si esa relación se acaba, esos embriones yo no los puedo usar, ¿no?
Si tú has declarado, si ya te has filiado... como que esos embriones tienen dos madres, tienen dos madres.
Vale, perfecto.
Entonces, yo lo recomiendo, si tú vas a hacer un ciclo de generación de embriones, lo suyo es hacerlo como mujer soltera.
Vale.
Porque al final te estás poniendo a ti misma unas trabas innecesarias, porque la vida es muy larga.
Vale. Yo también ahí tengo todo.
Claro,
la
razón. Yo creo que ya cuando cumples 2 años te das cuenta que el amor es muy bonito durante el tiempo que dura.
Vale, otra pregunta. Yo congelo embriones como mujer lesbiana soltera. Imagínate que en unos años más tengo una pareja. ¿Mi pareja puede embarazarse con esos embriones míos?
Pues si tenéis una relación jurídica, es decir, si estáis casadas o sois pareja de hecho, entonces sí.
Vale. O sea, podemos hacer un método ropa. O sea, yo puedo preservar mi fertilidad y eso me permite además hacer un método
eso,
ropa.
Eso es. Siempre tiene que ser que haya una relación jurídica entre las dos mujeres.
Vale, perfecto. Mira, lo que dijiste antes de los embriones, yo era algo que tenía en mi cabeza porque cuando yo me embaracé de mi hijo más pequeño, me pusieron un embrión en fresco, no me quedé, y después me pusieron un embrión que había estado previamente congelado. Y a 2 chicas que conozco les pasó lo mismo. Yo pensé, ¿no será que congelado a lo mejor luego pues va mejor? Pues a veces sí. Es, a ver, estadísticamente es o igual o un poquito mejor. Yo no te sé decir, ni creo que nadie sea capaz de decirte si es por el propio embrión. Yo creo que también los endometrios se preparan con más tranquilidad si tú transfieres en congelado. Porque ¿qué diferencia va a haber? Tú cuando estás fecundando y quieres transferir un embrión fresco, tienes que transferir sí o sí el día 5. Si el endometrio ese día no es perfecto, en realidad tienes que sincronizar tanto el embrión como el endometrio. Sin embargo, si tú tienes un embrión congelado, tienes toda la paz y tranquilidad para poner ese embrión, o sea, ese endometrio súper perfecto para hacer la transferencia embrionaria.
Eso también, claro, puede influir.
Claro.
Mira, quiero volver al origen de todo esto. Cuando estábamos hablando que vienes aquí y evalúas tu fertilidad.
Vale.
Vale. Imagina que en ese momento no quieres ser, porque claro, eso yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, que o no quieres ser en ese momento o no sabes. Yo siempre claro. digo, si tienes la duda, no te cuesta nada congelar. Y así puedes decidir al final, puedes decidir antes de que sea demasiado tarde. Entonces mi pregunta es, ¿en qué consiste? Yo quiero congelar óvulos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Desde que yo vengo aquí y me hago un test de fertilidad, ¿no?
Vale, tú te haces un test de fertilidad, te van a decir si eres apta. Eso es lo primero, que no se crea todo el mundo que es apto.
Ah, que no todo el mundo es apto para congelar.
No, claro que no. La gente cree que sí, pero no. Primero, si eres apta para congelar. Que es lo mismo que decir que eres apta para tener embriones con ovocitos propios. Va a depender de tu reserva ovárica, fundamentalmente de algunas otras condiciones clínicas. Primero te hacen ese check. Si eso lo pasas, pues empiezas ya un proceso de medicación en el que lo que se hace es intentar que en tu ciclo menstrual los ovocitos que tu cuerpo va a generar de forma natural, no va a generar más ovocitos porque te estés medicando, va a ser los que en tu ciclo hubieras tenido igual, solo que lo que se intenta hacer es que los ovocitos que tu cuerpo genere no se reabsorban y sean fecundables en el mayor número posible. Entonces vas a estar tomando una medicación, que es pinchada con unas agujitas de estas finitas. La primera te enseñarán aquí cómo se te tiene que poner y luego pues puedes venir aquí a ponértela. Lo normal es que quieras hacerlo en tu casa porque hay que hacerlo siempre a unas horas. En fin, hay que ser muy estricto en eso. Durante 10 o 12 días, mientras estás tomando la medicación, vas a venir a hacerte unas ecografías. Tu médico va a seguir cómo va tu proceso de estimulación y si tus folículos y tus ovocitos se están desarrollando correctamente. Si todo va bien... Bueno, luego te hacen otra serie de pruebas para garantizar la seguridad del tratamiento. Otra serie de analíticas que no están tanto relacionadas con tu capacidad reproductiva, sino con tu salud general. Porque al final estás sometido a un tratamiento médico que tiene que ser seguro para ti o lo más seguro que la ciencia pueda ofrecerte. Cuando ya tus ovocitos están ahí maduritos, que se llama, que ya están a punto de caramelo, te va a decir el médico que vengas 2 días después o al día siguiente al quirófano. Este dura entre 10 y 14 días. Ese día vienes al quirófano, es conveniente que vengas acompañada por alguien, vas a pasar al quirófano con una sedación suavecita, controlada por un anestesista, y en un procedimiento que dura entre 10 y 20 minutos, depende del número de óvulos que tú tengas, se te van a extraer los óvulos. Se extraen vaginalmente a través de una cánula, que dentro de una cánula hay una agujita que simplemente lo que hace es pinchar los folículos, que son las bolsitas en los que están, donde están dentro los ovocitos. Se absorben y ese líquido junto con el ovocito cae a un tubito y ese tubito pasa al laboratorio. Mientras los biólogos empiezan a trabajar con el material extraído, con tus ovocitos, tú pasas a tu sala de recuperación, que es una sala fantástica, donde desayunarás y estarás acompañada por la persona que tú decidas y te visitará el médico y el anestesista para comprobar que tu estado está bien y poder darte el alta. Y mientras tanto, ¿qué estará sucediendo? En el laboratorio van a mirar por el microscopio todos los ovocitos que te han extraído y te van a decir cuántos maduros tienes. Los ovocitos maduros son los que se pueden fecundar. Luego, además, si haces un informe Violet, lo que te van a dar es un informe de cada uno de esos ovocitos, la probabilidad de que se puedan convertir en un blastocisto, es decir, en un embrión transferible, y de que puedan generar un bebé nacido sano. Entonces te van a dar ese informe
Y una vez que ya han hecho el informe los biólogos de cada uno de esos ovocitos, se procede a vitrificarlos, que es una técnica parecida pero diferente a la congelación. Es una especie de congelación ultra rápida en un proceso especial que evita que salgan cristales, que es lo que ocurre cuando las cosas se congelan, y por eso la comida congelada no es como la fresca. Si pudiéramos vitrificar los filetes iría todo mejor. Entonces se vitrifica para que no haya cristales y que esos ovocitos se mantengan vivos durante su estado vitrificado. Se te va a dar un report de tu informe Violet y de cómo ha ido el ciclo, y ya se te da el alta, y un día o dos días después vendrás a que te haga una ecografía para ver que todo está correcto y decidir a través del informe de calidad de los ovocitos obtenidos si consideras que para ti es suficiente o deseas acumular otro ciclo. Ese sería el proceso de vitrificación.
Si yo tengo, Almudena, mis óvulos congelados en otra clínica, ¿los puedo traer aquí?
Sí, es un proceso muy fácil. Es simplemente tienes que declarar la voluntad de que los quieres, ¿sí?, traer, y ya los directores de los laboratorios se ponen de acuerdo a través de unas empresas de transporte autorizadas por el Ministerio de Sanidad, porque son transportes muy especiales, como puedes comprender, y se transfiere sin ningún problema entre clínicas, tanto ovocitos como embriones.
Vale, y si por ejemplo yo tengo estoy escuchando este podcast, digo, venga, uf, me voy a llevar, por supuesto, mis óvulos a Vida Fertility y quiero ahí que se conviertan en embriones, pero si ya están congelados no le puedo hacer el informe Violet, ¿no?
No.
Vale, o sea, eso era algo que sabía que hacer antes.
No, eso solo se puede hacer en fresco, y en ese momento, no hay ningún otro momento.
Vale, y tengo otra pregunta.
Sí.
Estamos hablando del tema de la fertilidad, de congelar y todo esto. Si yo tengo síndrome del ovario poliquístico o tengo endometriosis, ¿eso afecta a mi fertilidad?
A ver, todas las condiciones que tengas tú van a afectar a tu fertilidad de una manera u otra. Esto es como una ensalada, cuanto más tropezones tengas, pues más tropezones te encuentras. Pero yo creo que no hay que estigmatizar ciertas condiciones, porque hay otras de las que se habla menos y que pueden tener un mayor impacto y que están como más escondidas, ¿no? Que suelen ser, pues, factores inmunológicos, ventanas de implantación desplazadas. No hay que estigmatizar estas condiciones, porque los grados y las condiciones de cada mujer pueden ser tan distintas que el médico es el final que tiene que valorar cómo una endometriosis o como cualquier otra condición va a afectar a tu capacidad reproductora. Si tú ya no tienes ovocitos propios y tú tienes que ir a una ovodonación, pues hay cosas que ya dejan de tener sentido hablar de ellas. Por lo tanto, es mejor siempre someterse al diagnóstico de un médico y que te diga exactamente cuáles van a ser tus dificultades, las conocidas, ¿no?, de tu diagnóstico de fertilidad, que van a dificultar o no tu capacidad reproductiva.
Me parece de vital importancia, y que lo sepan las personas que nos están escuchando, que al final la información es poder, y no hay nada más importante que tener información sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia fertilidad. Yo creo que con 20 y pico años, porque siempre pensamos, bueno, a partir de los 30, no, yo creo que con 20 y pico años ya necesitas tener esa información sobre tu propio cuerpo y decir, a ver, ¿cuál es la situación? Porque la información es poder, y es poder elegir sobre nuestra vida y sobre todo elegir algo tan importante como nuestra maternidad. Si yo volviese el tiempo atrás ahora, te digo que no me hubiese hecho 4 inseminaciones para tener a mi hijo mayor, hubiera ido directamente a una fecundación in vitro, hubiese congelado mis embriones, que además con 36 años pues me hubiesen salido más claramente, y hubiese decidido, venga, pues otro. Porque yo te digo una cosa, aunque yo soy madre soltera de 2 hijos, que esto te parecerá una locura, me hubiera encantado tener 3.
No, me parece una locura. A mí me hubiera encantado tener 3, que también tengo 2.
Y a lo mejor ahora, si tuviese un embrión congelado, pero no, mira, pero yo digo, no me sometería a ningún tratamiento con 43 años. Ya con 39 tuve 2 embriones, tú imagínate.
No, ahora sería muy difícil.
Y dices, claro, y no me arriesgaría tampoco a tener un hijo, o sea, ya con 2 hijos mayores, siendo autónoma. No me arriesgaría a tener un hijo con una enfermedad.
Bueno, entonces, es como estarás ya de acuerdo conmigo que la inseminación es la forma más cara de perder el tiempo, ¿no?
Sí. Sí, pero sabes que en ese momento no, primero por lo que decimos de las lesbianas, que tú dices, claro que soy fértil.
Hombre, claro,
o sea,
claro
que soy fértil, nadie me ha puesto a prueba.
Claro.
Entonces, con la idea que tienes ya preconcebida de que, totalmente, como eres lesbiana, como eres saludable, deportista,
eres fértil, que eres joven porque tienes 38 años y que eso es la juventud en su máximo esplendor. El desconocimiento nos hace cometer errores. Yo creo, te digo, me hubiese ahorrado las inseminaciones, me hubiese ahorrado llorar por cada negativo, diciendo, pero ¿qué me pasa?
Claro, medicación, sí. Tiempo. O sea, ¿sabes lo que es
directo?
Claro, es decir, si tienes una buena capacidad reproductiva, vas a tener un montón de embriones congeladitos y harás lo que quieras.
Claro.
Bueno, un montón de embriones, a ver, tampoco nos volvamos locos. Luego, hay mujeres, por ejemplo, alguna cosa que hacemos precisamente porque ni es ético ni es razonable generar una cantidad de embriones,
claro,
que no vayan a ser después transferibles, que no tengan como destino el tener hijos. Cuando hemos tenido lesbianas que no tienen problemas reproductivos y van a congelar embriones, tienen un número de ovocitos grandes, lo que hacemos es fecundar una parte y congelar otra parte.
Ah, claro, eso está muy bien. Eso está muy bien.
Es decir, ¿por qué? Porque vamos a generar un número de embriones para tu concepto familiar y luego vamos a preservar la fertilidad de los que tenemos aquí.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que te decía antes, que al final la información es poder. Una de mis amigas también me lo decía. De haber sabido yo todo, claro, de haber tenido toda esta información, me hubiese ahorrado dos procesos fecundos, porque ella ya sabía que sus óvulos no le iban a servir para nada, pero aún así dijeron en la clínica, ¿quieres intentar? O sea, en la cantidad de dinero, de tiempo perdido, de sufrimiento, de agotamiento emocional, dijo, de haber sabido, a la primera hubiera dicho, no, ovo donación, tengo estos y a lo mejor tengo tiempo para después si quiero ponerme el otro embrión que me ha quedado, pero ya con mi edad tal, no lo veo. Entonces, claro, la información es poder.
Y totalmente. Yo creo que
mientras puedas, con la mayor antelación posible, chequear tu fertilidad, o sea, lo que te estás ahorrando de dinero y de sufrimiento.
Los tratamientos de reproducción son muy caros.
Sí.
Es muchísimo dinero porque son técnicas muy sofisticadas y luego la medicación no es barata.
No.
Entonces, al final, por eso a mí las inseminaciones en general me dan un poco de miedo, porque es verdad que en relación a un tratamiento FIV son mucho más baratas. Para la clínica son mucho más rentables, sinceramente, porque en una inseminación artificial no necesitas tecnología sofisticada.
Claro.
No es como utilizar un time-lapse o un ICSI o, en fin, no tiene nada que ver. Pero es que, claro, los resultados no tienen nada que ver.
Totalmente.
Es que no tiene nada que ver.
Totalmente, Almudena. Y yo te agradezco que hayamos hablado de la fertilidad, porque creo que es algo que hay mucho desconocimiento. Y que podamos empoderar a las mujeres para hacerse cargo
de su vida.
De su vida. Es que lo has dicho, es hacerme cargo de mi vida y ver qué posibilidades voy a poder tener en el futuro.
Exacto. Y no enfrentarte a dramas innecesarios después.
Sí.
Pues nada, otro día hablaremos de la ovodonación.
Venga.
Ese tema da para largo y es interesante.
Sí, es muy interesante, es muy interesante. Esta amiga que te dije que ha sido madre a través de la ovodonación es muy fuerte.
Es que por eso lo he pensado, digo, tenemos que hablar de ovodonación.
Es que su hijo es igual al abuelo, que yo digo, pero...
Wow,
pero
es que ocurre.
Y yo ya me río y digo, ¿no habrá sido tu padre donante ese? No lo sabíamos.
No, tenemos que hacer un podcast de la ovodonación y la epigenética.
Me encanta.
¿Y por qué? Los hijos de ovodonación se parecen a sus madres gestantes.
Me encantaría.
Es increíble.
Me encantaría.
Es la magia de la biología.
Lo dejamos para otra ocasión porque es muy interesante y nos da para uno o dos podcasts.
Sí, sí.
Muchas gracias, Almudena. Nada, y muchas gracias a todas por acompañarnos.